Bienvenidos una semana más a Economía en Pijama. Guillem, ¿cómo estamos hoy? ¿Estás bien o
Yo
qué?
estoy bien, un poco dormido porque Julián me hace grabar a horas intempestivas de la mañana. A duras penas se ha levantado. No hay ni sol, imagínate. Y estamos casi ya, casi en verano.
Sí, o sea, está. A ver, realmente sí que hay sol, Guillem. Lo que pasa es que tú vives en la Batcueva y por el fondo, pues la gente ya lo sabrá.
Tengo
Yo.
aquí un sol artificial, ¿no? Para que no tenga la sensación de luz de tantas horas aquí
Exacto.
encerrado. Ay, señor. ¿Tú cómo estás,
Ha
Julián?
salido el sol. Lo que pasa es que, bueno, tenemos compromisos y por lo tanto, pues a veces tenemos que hacer un esfuerzo. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Segunda semana seguida que tenemos la indumentaria oficial de Economía en
No
Pijama. O sea
falla, no
que
falla, no
podéis estar
falla.
contentos.
Hay que hacer honor
Muchas
al
gracias
nombre,
a ti.
Julia. Hay que hacer honor al nombre. Si no, carece
Total.
de sentido este programa. Ya lo podríamos dejar.
Totalmente. Pues nada, Guillem, si quieres entramos en materia ya.
Venga, al
Te
lío.
cuento de qué
Espérate,
hablaremos
Julia,
hoy.
Julia, no, a ver. No, no se puede entrar en materia sin antes decir a la gente que si nos estáis viendo desde YouTube, que le deis al botón de me gusta, que os suscribáis para no perderos ningún capítulo del podcast que subimos semanalmente. Y si lo estáis viendo en Spotify, iVoox, Apple Podcast o cualquier otra plataforma de audio, que le deis a seguir y a las 5 estrellitas. Y nada, ahora sí, Julia. Una vez dicho esto, ya podemos empezar.
Bueno, menos mal que tenemos a una persona influencer en el equipo, porque si no, si fuera por mí, vamos.
En la ruina, en la ruina.
Vale, pues a nivel de temática, ¿qué temas vamos a tratar hoy? Por mi parte, hablaremos primero sobre inflación, veremos cómo la inflación en Estados Unidos y también en Europa está estabilizándose. Eso afecta directamente a las políticas de los bancos centrales y veremos cómo, igual que esta mañana empieza a salir el sol, ¿no? Pues empiezan a haber buenas noticias de cara a los bancos centrales por la estabilización en los precios. De momento, veremos qué factores también pueden contribuir a que esto del día a la noche pues desaparezca, ¿no? También hablaremos sobre individualmente cuáles han sido aquellos productos y servicios que más se han disparado en los precios y después también veremos que también existen productos y servicios que han reducido mucho su precio respecto a hace a un año. 12 meses vista, veremos la fluctuación, la variación de los precios en ese periodo. O sea, que veremos también eso, cómo funciona la inflación, qué nos viene a futuro a nivel de políticas de tipos de interés y finalmente hablaremos pues de lo que comentamos la semana pasada sobre hipoteca fija, variable o mixta, pues en base a la situación actual, ¿qué podemos esperar a futuro y cuál puede ser la mejor opción? Dicho
Estupendísimo.
esto, Guillem, ¿tú qué nos llevas hoy?
Yo tenemos noticias sobre distintas criptomonedas en este caso y exchange. Tenemos el caso de Ripple, una noticia que, bueno, pues no es positiva, no es positivo el enunciado, pero puede ser positivo lo que implica realmente a lo que es la noticia en sí, ¿no? El resultado del caso Ripple que llevamos desde finales de 2020 con el caso del rifirrafe entre la SEC y XRP. Luego tenemos una noticia de que posiblemente FTX podría reabrir el exchange próximamente. Cuidado.
Oh, buena noticia. Bueno, o no.
A ver, la cosa. Esto, Julia, esto es como la exnovia que te dice que quiere volver, que te promete que todo va a cambiar, que va a ser mejor.
Sí.
Primero tienes que ver que no cambie de opinión en el transcurso de ese tiempo y que luego veremos si al final acaba pasando y cómo termina la historia, ¿no? Ahora lo veremos en más detalle. Luego tenemos que Binance de Estados Unidos, más concretamente, va a deslistar Tron, un activo bastante conocido. Veremos, no han dado motivos del porqué, pero yo os puedo intuir un poco el porqué van a deslistar Tron. Creo que es a partir del 17 de abril, o sea, en nada. Y si da tiempo, veremos una cosilla que no quiero comentar, porque si da tiempo la veremos, y si no, la dejaré para el próximo programa. Así, pues no hago. No hago. La gente no me dice, no, es que Guillermo, al final esto no lo vimos. Pues venga, yo no, no. Si se da el caso, se da. Y si no, para el próximo programa.
Perfecto.
Así que, Julia, cuando quieras, arrancas con lo tuyo.
Dicho esto, Guillem, empezamos con la parte que os he comentado. Hablaremos sobre la decisión de los bancos centrales de, en general, paralizar la subida de tipos de interés. Y veremos cómo no es una decisión unánime en todos los bancos centrales del mundo, sino que cada territorio tiene su situación particular y, bueno, pues básicamente algunos bancos centrales, la gran mayoría, sí que deciden
parar la subida de tipos de interés, pero otros bancos centrales veremos cómo, bueno, todavía tienen cierto margen de subida, pero ya muy poco. Están básicamente en el máximo de subida de tipos de interés, al menos en base a los números que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, podemos decir que los bancos centrales en general están pulsando el botón de pausa de los tipos de interés. Pero aquí hay una excepción y principalmente esta excepción forma parte de los bancos centrales más importantes del mundo. El Banco Central Europeo todavía tiene cierto margen de subida en los tipos de interés. Se espera que en la próxima reunión suban hasta un 0,25 más los tipos de interés. La Reserva Federal también se está guardando un cartucho para subir un poco más esos tipos de interés, aunque no está claro si van a subir o no van a subir. Y por último, el Banco de Inglaterra. Pero exceptuando estos tres bancos centrales, que son, también cabe decirlo, tres de los bancos centrales más importantes del mundo, principalmente en el caso de Europa y Estados Unidos, pero el resto, digamos, el resto de bancos centrales, hay una opinión unánime en que están pausando la subida de tipos. ¿Y eso a qué se debe exactamente? Pues se debe exactamente a que si nos referimos a los datos de inflación de los últimos 12 meses, en este caso en Estados Unidos, que son los datos de inflación que tenemos más recientes, la inflación se ha desplomado, entre muchas comillas, porque sigue siendo un dato bastante negativo, pero digamos que ha disminuido bastante respecto a los meses anteriores, y es que la inflación se ha situado, la inflación a 12 meses, se ha situado en el 5%. Eso es, digamos, una bombona de oxígeno a la economía americana en relación a los números que veíamos durante los meses anteriores, y eso ha hecho que pues, el Banco Central Americano, en este caso la Reserva Federal, se empiece a plantear pues, una reducción, una parálisis, un stop en la subida de tipos de interés. Y eso tiene una razón muy sencilla, porque al final hemos dicho en muchas ocasiones aquí en este podcast que la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales es una herramienta para quitar oxígeno a la economía, para quitar crédito a la economía. Y al final, tú cuando quitas oxígeno, lo que provoca son problemas graves de salud a una persona, pues exactamente lo mismo con la economía. Se ha buscado, subiendo tipos de interés, frenar en seco esa economía. Podemos mirar el histórico de subida de tipo de interés y nos damos cuenta de que estamos ante una de las subidas de tipos de interés más rápidas y más altas de los últimos 40 años. Por lo tanto, esto tiene efectos bastante notables en la economía. Y, pues bueno, pues han empezado a petar cosas. Hemos hablado también en podcasts anteriores de la quiebra de Silicon Valley Bank, de los problemas de Signature Bank, de la quiebra y absorción por parte del UBS de Credit Suisse, ¿vale? Vemos cómo muchos agentes de la economía y muchas empresas, que no se habla de muchas otras empresas que también están entrando en quiebra, empresas históricas, empresas con marcas muy conocidas, empresas muy grandes, que por temas financieros, por temas de financiación, por temas de exceso de deuda, no se están pudiendo financiar y están entrando en bancarrota. De hecho, seguramente en unas semanas hay una empresa muy interesante que todos conocemos, con sede en Estados Unidos, pero también aquí en Europa con sede en Suiza, que está a punto de entrar en bancarrota. No me quiero adelantar a acontecimientos.
¡Ojo!
Pero cuando suceda, veremos. Dime, Guillem.
No, digo que cuidado, a ver, que yo no sé cuál es, así que bueno, con ganas de que luego me lo cuentes en privado.
Además, justo lo sé justamente porque tengo a un muy buen amigo que trabaja allí. No me quiero adelantar a acontecimientos, pero bueno, por la información que me ha dicho él y por la evolución en bolsa que ya está teniendo en los últimos días, la cosa pinta muy mal. Dicho esto, ¿qué está pasando? Pues que la inflación en Estados Unidos se ha ubicado al 5%, como decíamos, ¿no? ¿El 5% significa que todos los productos han subido un 5%? No. Y lo que vamos a ver ahora es exactamente en Estados Unidos por partidas, ¿vale? ¿Cuáles han sido los productos o servicios que más han subido de precio y cuáles han sido los productos o servicios que más han bajado de precio? Porque sí, señores y señoras, ante una subida de tipos de interés y ante la situación de inflación que vivimos, la subida de tipos para frenar esa inflación, pues en esa situación de inflación que de media es el 5%, repito, hay productos y servicios que están bajando su precio. Es decir, que valen menos, que cuestan menos, que nos salen más baratos que hace un año y otros que no. Como el porcentaje es positivo, significa que hay muchos más productos que han subido de precio que los que han bajado, ¿no? Obviamente. Para deciros el número uno, el que más ha subido de precio en Estados Unidos, recordad que estamos hablando en términos de Estados Unidos, de hace un año al mes de marzo. Los productos, en este caso el servicio que más ha subido de precio, ha sido los vuelos, el sector aéreo. Es decir, si tú coges un billete de avión, te cuesta alrededor de media un 18% más que hace un año.
Es bastante. Eso
seguramente tenga que ver con, bueno, una demanda creciente, tema combustible. Al final, el queroseno, que es el combustible que utilizan los aviones, es un combustible con muchos procesos de purificación. Es uno de los combustibles más volátiles y por eso, pues, sí, supongo que habrá incrementado ese precio, ¿no? ¿Qué más? La comida en los restaurantes, comida en la vivienda, han subido un 8,8 y un 8,4 respectivamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Los hoteles, los servicios de hotel, un 7,3% ha subido. Los coches nuevos, hemos hablado también alguna vez, y a veces tú y yo también, Guillem, en privado hablamos sobre cómo se han disparado los precios de los vehículos en los últimos 2-3 años.
Es una burrada.
Espectacular, ¿no? Pues realmente los vehículos nuevos, según dicen en este informe, han subido un 6,1%. Lo dicho, la media está en el 5%. Por debajo de ese 5% tenemos a productos como el alcohol, la educación, que han subido alrededor del 3,5-3,3%. ¿Qué más por aquí? El sector médico ha subido el 1,5%. Y después ya entramos en aquel rango de productos o servicios que han disminuido su precio. El más significativo, el que más ha bajado su precio, también dicho que había subido mucho anteriormente, es, amigos y amigas, la gasolina. La gasolina ha disminuido un 17,4% respecto a hace un año, pero es que, bueno, hace un año prácticamente estábamos en máximos históricos. Por lo tanto, es normal que disminuya cuando hace un año estaba, pues, muy elevado, ¿no? Los vehículos usados, otro sector que también hemos hablado en este podcast, vimos como había un problema en la cadena de suministro, los precios de los vehículos segunda mano se dispararon. Ahora ese problema de cadena de suministro empieza a normalizarse y los vehículos de segunda mano han disminuido su precio en un 11,2%. Los vehículos de alquiler también, vehículos de renting, un menos 8,9%. Y finalmente, y eso es una constante, la tecnología es curioso, porque aunque cueste mucho un iPhone nuevo, la tecnología en general es deflacionista y la tecnología año tras año suele ir disminuyendo el precio. Es decir, podemos tener tecnología igual o un poco mejor y el precio de la tecnología cada vez es inferior. Y eso viene producido por las economías de escala y la mejora en los procesos de producción de esa tecnología. Pues aquí tenemos un escáner de cómo ha evolucionado, en este caso, la inflación por productos en Estados Unidos. Y aquí el tema interesante es intentar reflexionar sobre cómo esto nos puede afectar a nosotros, ¿no? Vemos como la subida de tipos está alcanzando ya prácticamente, pues, el tope. Veremos también si no hay un efecto subida, porque también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la OPEP Plus, que son los países exportadores de petróleo, están diciendo que van a recortar la producción de petróleo. Eso significará que el petróleo va a ser más caro, y si es más caro, eso afecta directamente en todos los sectores económicos, o prácticamente todos. Con lo cual, no nos confiamos, puede haber un efecto rebote a medio plazo. No será la primera vez que hemos visto un supuesto máximo, baja la inflación y después vuelve a subir. Veremos qué pasa, pero lo que sí que podemos establecer es que, bueno, pues, estamos llegando a un periodo de consolidación a nivel de inflación. Esperemos que no suba más. En el caso de que no suba más esta inflación, es positivo porque todas aquellas personas que tengan una hipoteca tipo variable y estén ya, pues, asustados de que no les suba más la cuota, pues, bueno, pues, si realmente la inflación disminuye y los tipos van bajando, también van a ir bajando las cuotas de esas hipotecas a tipo variable. Por lo tanto, para aquellas personas, y eso cada uno tiene que hacer su análisis, para aquellas personas que confíen en que la subida de tipos de interés ha llegado a su fin y a partir de ahora es todo cuesta abajo, puede ser una buena opción y solo en base a esta suposición de que pues, los tipos de interés no suban más, solo esta suposición saldrá a cuenta pedir una hipoteca a tipo variable. Porque básicamente, si esperamos, si planteamos esta tesis, la tendencia de la subida de tipos va a ser a la baja y por lo tanto nos va a beneficiar como personas que tienen hipoteca a tipo variable y dependemos de la evolución del Euribor.
Julián, dicho esto, ¿tú qué crees que va a pasar?
Aquí mi sección, yo creo que iremos viendo exactamente cómo evoluciona. Yo confío en que van a ir bajando los tipos de interés, pero pueden haber repuntes en la inflación. Y lo que sí que puede pasar es que
se mantenga durante varios meses. No creo que lo suban más, pero una cuestión de que si suben más los tipos de interés, puede acabar petando más partes de la economía.
Perfecto, pues después de la intervención de Julia, va a tocar la mía. Hoy están habiendo algunos problemas técnicos por parte de Julia, cosas de la tecnología. Por mucho que avance, siempre dan por el culo, son cosas que pasan, ¿no? Así que bueno, me voy a marcar yo ahora mismo un solo, hablando sobre, bueno, ya lo que vengo a hablar yo en este caso, ¿no? Empezamos con el tema del caso de Ripple y la SEC, es algo que hemos hablado durante este tiempo, es algo que se lleva alargando desde finales de 2020 y mucha gente tenía la sensación de que se iba a dar la resolución a finales de mayo, y lo cual no ha sido así. Entonces, hay una noticia de un abogado que da como una posibilidad de que se alargue el caso hasta 2026. Estamos hablando de que se alargue más o menos unos 3 años más, y serían en total 6 años desde que empezó prácticamente. Es algo bastante alarmante, pero veremos cómo realmente no es... Puede que no sea así el caso, y yo creo que no va a ser así, si queréis mi opinión al respecto, ¿no? Entonces, vemos, bueno, la noticia habla del rifirrafe constante entre Ripple y la SEC, diciendo que al final el precio de XRP lo influye la propia compañía, cuando realmente pues, no es así, sino que se da por el mercado. También dice, en la moción del juicio sumario, la SEC argumentó que Ripple tomó una serie de medidas para respaldar el precio de XRP, es decir, que realmente no se había afectado el precio de una forma natural, sino que estaba manipulado. Sin embargo, la comisión nunca pudo probar que estas acciones funcionaron. O sea, ellos dieron una hipótesis, no se cumplió, por lo tanto, no pueden seguir tirando de ese hilo, ¿no? Pero bueno, es como una de las noticias que vemos, pero sigue ahí el tiki-tiki-tiki-tiki con la SEC. Ya hemos visto que hay muchos más casos que están habiendo últimamente de la SEC considera valores tales criptomonedas como Tron, como Ethereum y como alguna más que había por ahí que ahora mismo no me acuerdo. Entonces, el abogado Jeremy Hogan también compartió su opinión sobre este caso, y según él, el juez puede dictaminar que todas las ventas de XRP desde mediados de 2018 no entran en la definición de valores. Es decir, él ve como más probable que el juicio de la SEC acabe siendo beneficioso para Ripple en el caso de, bueno, pues se considera desde 2018 que no ha habido, que no se ha considerado un valor y simplemente se pagaría una multa para las ventas anteriores a ese año. Por lo tanto, la SEC se libraría de este caso y podría seguramente ir a atacar otros activos o, de una vez por todas, como tendría que ser, establecer un marco regulatorio claro de lo que se considera un valor y de lo que no se considera un valor, igual que se va a implementar el MiCA en 2024, en principio, aquí en Europa. Y pues a Ripple le saldría bien porque le dejarían en paz, se dejarían de gastar auténticas burradas de dinero para mantener este tipo de juicios y únicamente pagarían una multa y podrían volver al ruedo a nivel de mercado, ¿no? De que pues Exchange lo volvieran a listar, de que volviera a tener nombre, de que se limpiara un poco su reputación, etcétera, etcétera. Pero también da la opinión de que se podría alargar este caso hasta el 2026, ya que Hogan cree que dependiendo del veredicto del juez, este proceso podría extenderse estos 3 años. Pero bueno, creo que realmente, en mi opinión, no va a pasar. Es una cosa que la veo muy excesiva, tantos años, tanto tiempo, me parece descabellado. Así que yo creo que tarde o temprano, aunque no sabemos cuánto o sea, cuándo por desgracia, va a acabar terminando el juicio. Yo creo que a favor de Ripple, aunque tenga que pagar una multa que para ellos sería seguramente irrisoria. Luego tenemos otra noticia de nuestro queridísimo exchange FTX. En el pasado podcast, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas o lo escuches, hablábamos sobre cómo para los usuarios de Europa se había habilitado un portal web donde podías hacer la retirada, por tanto ya se podían empezar a hacer los retiros siempre y cuando hubieras mantenido los activos en el exchange y no tuvieras esa retirada pendiente. Entonces, bueno, punto positivo, en mi caso ya dije que no, porque lo tenía ahí pendiente de retirar como la gran mayoría. Y ahora una información de Reuters en base a lo que decían los abogados de FTX en las últimas reuniones que tuvieron es que podría reabrir el exchange en este Q2 del 2023, aunque veremos que no me cuadra lo que dicen en la primera parte de la noticia con lo que dicen en la segunda. Pero bueno, lo que dice la noticia es lo siguiente, y es que el exchange en bancarrota FTX ha recuperado más o menos unos 7,3 billones de dólares en activos, en criptoactivos y en cash, bastante dinero, y que esto ha incrementado más de 800 millones desde enero. También se ha visto esta subida de estos 800 millones, la gran mayoría ha sido debido a la subida de precio de los criptoactivos, que ha provocado pues que su total de cash y de activos cripto haya aumentado de precio, ¿no? Por la subida que hemos tenido recientemente. Y esto, según lo que dice el abogado de la compañía, este último miércoles en la, bueno, en el court hearing, o sea, como sería como el corte en el, como un juicio, es que no sé cómo se traduce esto al castellano, la reunión de la bancarrota que tenían en Delaware, ¿vale? En resumidas cuentas, que a veces la traducción me cuesta. Entonces, también dicen lo siguiente, y es que podrían abrir, debido a esta subida de capital que han levantado, pues están replanteando abrir el exchange de cara al Q2 de este año, según lo que dicen, que están negociando con los stakeholders para ver qué opciones hay para restablecer o para reactivar el exchange cripto. Y que esta... And it may...
¿Puede ser que FTX vuelva a ser un broker de criptos?
Hemos recuperado a Julia primero todo, o sea, cuidado. Entonces, sí, podría llegar a pasar. Vale, no, perdón, ya está, ya entiendo la confusión. Dicen que podrían tomar la decisión en este próximo cuatrimestre, en este próximo Q2, vale. ¿De acuerdo? Vale. No es que lo vayan a abrir en este Q2, es que he visto una noticia en Twitter que decía como que lo podrían reabrir en este Q2, y realmente está mal, bien, porque según lo que yo interpreto en inglés pone "and it may make a decision on that in the current quarter". O sea, que podrían tomar la decisión en este próximo cuatrimestre que viene, bien, en 2023. Pero, vale, y ahora sí que me cuadra más con lo que decía al final de la noticia, es que debido a, bueno, ellos rellenaron el chapter 11 de bancarrota en Estados Unidos y evidentemente pues tienen están trabajando en un plan para salirse del capítulo 11, que ofrecería a la empresa una salida para salir, o sea, un camino para salir de la quiebra, según el abogado de FTX, y tienen la intención de presentar este plan en julio. Pero la empresa reconoció, en este caso el abogado, reconoció que muchos detalles tendrían que ser resueltos, ya que los acreedores luchan por su parte de los activos de la empresa. Al final hay que entender que ahora mismo los activos que tiene FTX se está entendiendo que se están usando para devolver el capital a los usuarios, y que para volver a reabrir el exchange requiere de mucho más capital. Es decir, una cosa es que tú devuelvas el activo a los usuarios poco a poco y en base a lo que tú tengas y lo que vayas recogiendo, y otra muy distinta es que tú abras el exchange, ya que esto requiere de mucho más capital y muchas más cosas a tener en cuenta. Y dice que FTX no espera que se apruebe ningún plan en virtud del capítulo 11 antes del segundo trimestre de 2024. Eso quiere decir que los titulares que estamos viendo en las noticias son malos, o sea, son falsos, perdón, porque se está malinterpretando lo que dice la noticia. Según la noticia, según como yo la interpreto en inglés, es que tomarían la decisión este próximo trimestre de si abrirían o no el exchange, y que no se haría hasta mínimo mediados de 2024. Así que si lo abren tardará mucho y lo más probable, yo en mi opinión, para mí es una gilipollez volver a abrir el exchange, mucho más fácil liquidar los activos y devolver el capital a todos los stakeholders, a todos los usuarios, a quien tenga que hacer falta y que se olvide esta historia, porque al final requiere de mucho más capital y muchas más cosas que ahora mismo no se tienen y que nadie en su sano juicio volvería a meter dinero en FTX. Y esto es evidentísimo. Por lo tanto, bueno, al menos la parte positiva de esto es que tienen más activos que en enero. Eso, quieres o no, pues es bueno para al menos los usuarios que tenemos ahí el dinero bloqueado y sin poder sacarlo, a ver cómo va evolucionando el tema. Con respecto al tema de retiradas, lo que hablamos el anterior podcast, no hemos conseguido nada en claro, así que veremos cómo sigue este tema. Seguimos para bingo. Binance US, Binance América, va a deslistar Tron, TRX. Todo el mundo la conoce, la moneda famosa de Justin Sun. La van a deslistar, y de hecho antes al inicio, el 17 de abril, pero creo que aquí pone que es el 18, ¿de acuerdo? Pero bueno, si hace o no hace, lo mismo es. Al final Binance, tanto US como Binance en general, porque entendemos que la gran mayoría de exchanges tienen una plataforma aparte en Estados Unidos por sus regulaciones, y ellos van, tanto una como la otra, van revisando constantemente los activos que tienen en cartera o los que tienen más que en cartera en la plataforma para ver si hay algún cambio de factores que provoque que no les interese mantener ese activo en el exchange, como podrían ser cambios en el riesgo del activo, que sean dañinos para el ecosistema, el volumen de trading y la liquidez. Y bueno, han decidido deslistar Tron y Spell. Pero bueno, Spell no le importa a nadie, es un activo más que olvidado. Y aquí lo importante es Tron. No han dado detalles de por qué lo van a deslistar. Evidentemente no lo hacen porque son inteligentes. Pero teniendo en cuenta la gran... yo tengo como dos teorías. Una es que lo han deslistado en Estados Unidos porque recientemente Tron está siendo investigado o está siendo atacado por la SEC porque lo consideran un valor, y esto podría haber saltado las alarmas de Binance US y decir, mira, por precaución, hasta que no se solucione el tema, lo vamos a deslistar. Podría llegar a ser, no me parecería descabellado. Y la otra, porque Binance tiene información de todo tipo, mucho antes que nosotros, y podría haber algún tipo de cosa relacionada con Tron. Sabemos que el ecosistema de Tron está muy centralizado por parte de Justin Sun y su equipo. Tenemos algún... Si vais al perfil de Economic en Twitter, vemos que ha publicado él esta noticia, yo me he enterado gracias a él. Y que anteriormente, creo que fue en enero o no recuerdo en qué momento, hizo un hilo hablando sobre la centralización de Tron, y es bastante preocupante, ya que el protocolo de lending de préstamos de Tron está súper controlado y hay pruebas de ello, ¿vale? Yo incluso hice las pruebas, aunque Eric las adjuntó, yo también lo estuve mirando por mi cuenta hace poco, y vemos como prácticamente todas las decisiones se toman en base a unas pocas carteras, que son las que lanzan la propuesta, se votan entre ellas, incluso votan únicamente una cartera que se lleva el 99% de los votos. Es una locura la centralización, y la cantidad de activos que hay son una burrada. Y sabemos lo que esto provoca. Un protocolo de lending, que únicamente creo que hay uno en Tron, o es el que tiene la cuota más alta, que está centralizado, puede provocar una espiral de la muerte, ¿no? De que te tomas prestado a ti mismo, con otros activos, tiquití, 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 tiquití. Bueno, ya sabemos cómo acaba, porque hemos visto mil y uno casos como este. Así que, para mí, hay dos posibilidades. Que lo han deslistado que lo han visto por el tema de la SEC y de que se considera un valor, o porque están viendo que algo no está cuadrando en el ecosistema y que podría afectar de forma negativa al mercado en poco, o que supone un riesgo elevado para el ecosistema, y han preferido prevenir antes que curar, ¿no? A mí me cuadraría más la parte de la SEC, pero es que la otra, teniendo en cuenta la centralización agresiva que hay, no me parece nada descabellado. Aunque sí que es verdad que dicen que van a mantener el soporte del USDT y del USDC en la red de Tron. Es decir, que tú podrás depositar y retirar stablecoins por la red de Tron. Pero lo que es el activo va a desaparecer. Así que bueno, si tenéis Tron en Binance, os recomiendo que lo saquéis. Aún así, ellos dicen que las retiradas van a estar siempre habilitadas, o sea, van a mantenerse abiertas. Por lo tanto, si tú no te enteras y si te enteras tarde, vas a poder seguir retirando los activos, pero que no podrás hacer trading dentro de la plataforma a partir del 17 y 18 de abril, ¿vale? Y ya estaría. Realmente, por mi parte, esto ha sido todo. Estas tres noticias, porque no tenemos tiempo de hacer lo que tenía previsto, ya que Julia se tiene que ir, que tiene una reunión importante. Entonces, poco más, la verdad. No sé si Julia lo tenemos operativo.
Estoy operativo. Okay. Nada, disculpas hoy tanto a ti como a los seguidores por los problemas técnicos y por el problema en tiempo. Pero yo creo que ha dado un podcast bastante interesante, tipos de interés, tema cripto,
aparte, FTX. Todo comprimido, o sea que al final...
No tenía ni idea del tema FTX, o sea, yo creo que sería raro si viéramos otra vez FTX funcionar como exchange, pero bueno, en esta vida todo es posible.
Es lo que he dicho antes, es como la novia tóxica que quiere volver, ahora sí, ahora no, pero dame un tiempo.
Bueno.
Más vale olvidarla, ¿sabes? Y decir, mira, me voy con otra antes de volver con FTX, ¿no? Me voy a Binance o me voy a Bitget o Bybit antes de irme a FTX otra vez. Bueno, sería lo lógico. Correcto. Que seguro que alguien, si abriera FTX, volvería a meter el dinero. Esto es que estoy segurísimo, tío. O sea, porque el ser humano pues sí. Siempre sorprende.
Sí, sí, totalmente. Pues nada, antes de cerrar el programa, recordad seguirnos en las redes sociales. Guillem, ¿dónde te pueden seguir?
¿Cómo te gusta señalar abajo, para los de YouTube? Esto es increíble, tío.
Es mi hobby favorito.
Para los que estéis oyendo el podcast únicamente, me podéis seguir a mí en Instagram como CryptoBoy.btc y en TikTok igual, y en YouTube como CryptoBoy, y a Julia, Bolsa Expertos en Instagram o bolsexpertos.com en la página web. Hoy no sé por qué me ha salido decirlo solo, no te he dejado el protagonismo, lo siento.
Perfecto, perfecto. Muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene con más temas, más criptos, más economía y sobre todo más y mejor.
Y menos problemas técnicos.
Y menos problemas técnicos, eso espero que sea así, por favor, venga.
Un abrazo, gente, que vaya bien. Chao, chao. Bien.